Vem aqui, comigo que eu quero te contar uma historinha.
Porra, vamos na casa do Vinícius de Moraes hoje, que disse que tem uma festa lá.
Mas precisa que as pessoas sejam legais, né? Isso é fundamental, né, pô?
E a casa começou a ficar cheia, que você não pode imaginar, né?
Cuidado com os seus homens, né? Agora, eu fiz amigos maravilhosos. Maravilhosos, ao longo da minha vida. Quer dizer, eu nunca amaria vocês, meus filhos, como eu amo, se vocês não fossem legais. Isso não é verdade. A história do samba é o seguinte.
¿Qué ha pasado con la cultura y en particular con la música brasileña? ¿Y qué ha pasado con y en Brasil? Son solo dos preguntas, pero de larga y compleja respuesta. Son dos preguntas que le hacemos a Bernardo Gutiérrez, periodista, que ha vivido 10 años en Brasil y los últimos 5 años, particularmente, en San Pablo. Bienvenido, Bernardo.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, ¿por dónde quieres empezar?
Bueno, pues la verdad es que es un ejercicio de nostalgia, ¿no? Estoy recién llegado a Madrid y un poco me he encontrado con que nadie ha entendido absolutamente nada de lo que ha pasado en Brasil de los últimos 7 años, ¿no? Incluso la última década, ¿no? El momento en que era un poco el centro del mundo, Mundial de Fútbol, Olimpiada, BRIC. Ahora hay una crisis descomunal y incluso también a nivel de cultura, ¿no? También por muchas cuestiones hay muchísima música, otro tipo de producción cultural y llega menos o llega de otra manera y también un poco, pues, yo estoy dentro de Brasil, o sea, incluso vengo con pasaporte brasileño, con lo que me cuesta un poco ver Brasil porque estoy dentro, ¿no? Entonces, yo creo que un poco la idea es ir compartiendo estas dudas, este misterio de este Brasil de la última década, ir compartiendo música, diferentes grupos, bandas y con un paisaje de fondo que es social, que es político. En medio de todo este lío ha habido unas protestas gigantescas, las jornadas de junio, salvándolas mucho las distancias, una especie de 15M brasileño. Entonces, bueno, pues yo pienso que este gran laberinto en el que yo estoy dentro, desde luego, porque no consigo ver del todo, con música y compartiendo estos momentos, espero que sea llevadero.
Saque de malo, j'aime la yé, papa loco. O c'est vrai, poussé na lé, non c'est papillon, na beauté, non faire baillagué. Arrole papa loco, arrole un pilot. Arrole papa loco, arrole un pilot.
Hemos escuchado el proyecto Axial de São Paulo, el corte Papa Loco. Es uno de los primeros temas de una jugosa playlist que ha preparado Bernardo Gutiérrez para este Laberinto Brasil. Y bueno, a mí me hace pensar en los excursiones de Vinicius de Moraes a los morros de Río de Janeiro, momentos en los que descubre o redescubre desde su generación y desde aquella mitad de siglo XX, la africanía, de alguna manera ausente en la música popular brasileña. No sé si se puede hablar de algo parecido en este caso.
Bueno, estamos, evidentemente, la africanidad es como una de las grandes raíces de Brasil, sin duda, estuvo como muy negada en todo el inicio del origen del samba, y fue importante este papel en los años 60, el disco Afro Sambas de Vinicius con Baden Powell, y también todo el movimiento de Bahía, por supuesto, o el tropicalismo. Eliot Zica llevó a la Escuela Mangueira al Museo de Arte Contemporáneo de Río. Entonces yo creo que aquel fue el gran momento de consolidar la emocionalidad y el vínculo africano de Brasil, ¿no? Como uno de los de las matrices culturales. Y este he seleccionado este tema y otros que no alguien que le gusta a quien le guste Brasil no se espera. Yo creo que es otra mirada posterior, más contemporánea, año 2004-2005 es esta música, otras que he preparado. En toda esta década ha habido otra mirada sobre África, otra investigación. Hay músicos que investigan lenguas de Angola, se interesan por Mali, por lenguas incluso europeas que se hablan en África y por otras culturas. Yo creo que es una mirada axial de São Paulo, ¿no? Metrópolis, que empieza a descubrir un mundo ya con una raíz consolidada brasilera, pero con otra mirada, ¿no? Otra mirada también desde este Brasil potencia, ¿no? Que se autoproclamó y fue consolidado como BRIC y Mundial de Fútbol, Olimpiada, o sea, un crecimiento económico, todo el legado de Lula, ¿no? Era un momento, yo pienso que especial de orgullo de Brasil, de conseguir dar un salto cuántico, eso parecía entonces. Y yo creo que esta mirada de Brasil sobre otras músicas y culturas de América Latina, de África, y romper esa única mirada que ellos tenían como gran influencia de cultura europea y estadounidense, Brasil empezó a mirar el mundo y a incorporarlo de una manera, una cultura pues muy, muy, muy rica y muy, muy sólida, ¿no? Pero yo creo que esta música forma parte de esta nueva, estos final de los años 2000 de Brasil, los que empieza a ser todo posible. El tema con el que abríamos, la banda Caixa Preta de Río, se atreve a hacer una versión de Vinicius con un toque así bien, muy, 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 muy funky, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empezó a abrirse una caja de Pandora de los mil y un ritmos de Brasil dialogando con el mundo, ¿no? Os dejo con un tema de Chigana Santana, un artista baiano que a mí me fascina. Este es de su primer álbum, que es maravilloso, el año 2011, Masalé. Y es una música que se llama Le Mali Chez La Carte Invisible, que él canta en francés. Y es uno de los artistas, precisamente, que hace una investigación espectacular y con una sensibilidad increíble. Y bueno, es un auténtico temazo, Chigana Santana.
Je suis l'arbre qui a fait les malines être la peau pour couvrir les femmes tombées sont ses corps. La race humaine ici, peut-être infinie, si elle s'appelle partir sur des sons unités mortes. L'Afrique est dans les enfants. Et le monde est dehors. De temps en temps je suis l'arbre qui a fait les malis. Être la peau pour couvrir les femmes tombées sans ses corps. La race humaine ici peut-être infinie si elle s'appelle sur des sons unités mortes. L'Afrique est dans les enfants et le monde est dehors.
La impresión, Bernardo, que a final de los 90 termina como la última gran oleada de música en Brasil. Me estoy acordando de los tiempos en los que salían los primeros discos de Zé Cavaleiro, de Chico César, del malogrado Chico Science, Mestre Ambrosio, tantas bandas y también grandes solistas de éxito que coleaban desde los años 80. Entonces hay como un boom al final de los 90 que después se disipa un poco. No sé si es por la crisis de los formatos o por algún otro motivo. ¿Tú cómo ves ese fenómeno? Si estás de acuerdo en tal hipótesis.
Hombre, sí, es verdad que hubo esa gran generación, pues donde podemos, evidentemente son muy heterogéneos, ¿no? Pero desde Adriana Calcañotto, Lenine, Marisa Monch y algunos de los que tú has nombrado, una gran generación de músicos también muy, muy conocidos en todo el mundo, ¿no? También yo creo que era el momento, el gran momento de los festivales, de las productoras, de las discográficas, y todo aquello de alguna manera entró un poco en crisis, ¿no? Empezó a haber MP3, intercambio, las discográficas perdieron un poco el rumbo, y ojo que había algunas en Brasil como Trama, muy visionarias, que tenían...
Trama en São Paulo, sí.
Trama en São Paulo, que te vendían DVDs con un MP3, descargabas las músicas libres.
Algunos de ellos en Recife también, recuerdo.
Recife, o sea, había como mucha visión, y la llegada de Gilberto Gil al Ministerio de Cultura, que apoyó todo el Copyleft, el Creative Commons, el compartir la música, fue súper importante, pero yo creo que llega como hasta el 2004-2005... Toda esta generación sigue un poco en esa ola, sobre todo en Brasil, y en el resto del mundo se desinfla un poco, ¿no? Y el mundo empieza a buscar como grandes... ¿Quién es el nuevo? Se empezó a hablar de Seu Jorge, que a mí no me gusta especialmente. Entonces yo pienso que se acabó una época y todos esos autores, ojo, continúan con haciendo discos y tal, pero creo que se empezaron a surgir mucha música de muchísima calidad, incluso en esa misma senda de MPB, de música brasileña de raíz. Entonces yo creo que perdieron un poco también el monopolio de ser los únicos representantes de la música brasilera.
Pero, y al mismo, sí, pero ¿fue bueno eso para la escena? Digamos, sabemos que fue malo para la industria, que de alguna manera se desintegró, igual que en el resto del mundo. Pero ¿cómo valoras tú, por ejemplo, todas esas políticas de Gil como ministro de Cultura en lo que fue la difusión y la creación musical en un país tan musical como Brasil?
Hombre, el legado de Gil me parece espectacular en muchos sentidos. Generó otra dinámica de festivales de música, de llevar a representantes brasileños al mundo, un poco el eje de la cultura viva comunitaria, que se expandió a América Latina como otro eje narrativo para el encuentro de diferentes culturas, la creación de los puntos de cultura. Si es verdad que hubo unos años, pues Gil se fue en el 2007, juraría, dimitió como ministro, pues eso, entre el 2006 a 2009, yo creo que hubo un gran extravío en el mercado, en la industria, en los músicos, y no supieron cómo subirse al carro de las grandes discográficas o cómo montárselo por su cuenta. Y ahora está más o menos resuelto. O sea, fueron años de transición, hubo mucha producción, hubo gente haciendo recopilatorios, mucho MySpace, mucho SoundCloud, y yo creo que eso tardó 4 o 5 años en tomar forma y en que realmente se consolidara un nuevo ecosistema que sigue siendo potente, incluso con grandes nombres. Pero sí que yo pienso que fue la crisis de un sistema capitalista de gestionar la música. Y también de agotamiento de algunos grandes nombres, ¿no? Que siguen repitiendo sus fórmulas y no innovaron, ¿no? Entonces yo creo que esos fueron años claves para eso. Y es verdad que a partir del 2007-2008, también con Brasil más incorporado a América Latina, al mundo, a la política, al interés que tenía el mundo por Brasil en esos años, muchos artistas pequeños, productores culturales, empezaron a circular por el planeta, ¿no? 2008, 2009, 2010, 2011. Es verdad que ahí ya sí otra vez volvieron. Pero claro, estamos hablando de una gran cantidad de gente y todavía el Ministerio de Cultura tiene un papel importante y un poco negativo en estos últimos años porque se ha convertido en epicentro y filtro. Y, entonces, bueno, convive un poco ese legado del Ministerio de Cultura que, de hecho, cuando llegó Dilma, se cayó el eje de la cultura libre, colaborativa, la cultura viva, y colocó una ministra, Boaje de Holanda. Bueno, Ana Boaje de Holanda es la hermana de Chico Boaje, que fue un desastre para la cultura en Brasil, y quitó la licencia Creative Commons del ministerio, fue un escándalo, y empezó a intentar apoyar a los grandes nombres de las élites culturales. O sea, fueron 4 años medio perdidos desde que llegó Dilma, y ahí la gente se empezó a buscar la vida de otra manera, porque no podían contar ya tanto con el Minky, con el ministerio, ¿no? Entonces, un poco así, resumiendo mucho, yo creo que es un poco la cresta de la ola que tuvo con Gilberto Gil, la decadencia con la barca de Holanda, y en el medio con toda esta crisis de los formatos, de la propia industria cultural, que bueno, pues se ha ido reconfigurando de alguna manera. Hoy vamos a escuchar muchos nombres que han surgido o con pequeñas grabadoras o independientes o que tienen apenas un perfil en MySpace y circulan por el mundo o que consiguen con crowdfunding hacerse un disco y revienta su música en YouTube. O sea, vamos a ver una serie de actores brasileros. Y en este bloque pues he preparado temas más engatados con, perdón, si a veces hablo un poco en portuñol, con lo que es la MPB. Música popular brasilera, hay algún nombre conocido, otros no tantos. Os dejo aquí con un tema, Ganga Zumbi, de Cláudia Cunha, una cantora de Belém do Pará, que grabó con Biscoito Fino, una de las discográficas importantes de Río, dentro de lo independiente y de la música de raíz brasilera. Es un disco divino, muy bonito, se llama Responde a Roda, del año 2011.
Foi pro Cangeré de
Precioso, también con mucha sonoridad y mucha africanidad. Hay otros artistas en esta línea, Sergio Santos, Minero, que también está rescatando toda esta cultura afro-brasilera. Os dejo ahora con un tema de Swami Jr., con Luciana Alves, que es un guitarrista que, curiosamente, en el año 2003-2004 se enganchó con Buenavista Social Club, estuvo tocando en La Habana y estuvo en la gira internacional con todos los artistas cubanos, luego grabó con Omar a Portuondo. ¿Visteis? Aquí hablo en portuñol. Y bueno, esto es un tema llamado Dois, Swami Jr.
Você, meu parceiro.
Bueno, y mucha gente se preguntará qué fue de Lenine, qué fue de Adriana Calcagnotto, qué fue de Chico César, qué fue de todos estos grandes que llegaron en los 90, se consolidaron en los 2000 y que han andado haciendo, ¿no? Yo creo que todos han seguido más o menos en su línea, con giras, con algunos discos, algunos bonitos. Ninguno ha innovado demasiado. Incluye un tema de Lenine, que es uno de mis artistas favoritos, y pienso que es uno de los que, sin tener una gran ruptura con su carrera, siempre innova, siempre incorpora sonidos, siempre da un paso, siempre tiene un trasfondo social o poético muy interesante. Él, pues 2007-2008, juraría que fue el Aviatá. Y este tema que coloco aquí, De Onde Vem a Canção, es del álbum Chão, que es del año 2011, y es una preciosidad.
Já nasce pronta, quando o vento é que inventa, de onde vem a canção? De onde? De onde vem? De onde vem a canção? Quando se materializa, no instante que se encanta, do nada se concretiza, de onde vem a canção? Pra onde vai a canção? Fim da melodia, onde a onda se propaga, em que espectro irradia, pra onde ela vai, quando tudo silencia, depois do som consumado, onde ela existiria?
El siguiente tema es un tema de una banda baiana que se llama O Quadro, que lleva como desde el año 2007 tocando en festivales, autoproduciéndose la música, y que realmente es súper potente. Tuve la oportunidad de conocerles en persona en Salvador, 2012-13, en un encuentro musical, y ellos beben un poco del hip hop, del mangue beat, Chico Sainz, Pernambuco, mezclando mucho con este swing baiano. Bebe también un poco del afro reggae y todo esto, y muy rockeros. Bueno, está majado, O Quadro, un temazo donde los haya.
Opa, a prova de agulha pra boneco do gaio. Santo cebando na farofa de dendê, caro no terreiro, os ativos forasteiros, comer vela acesa pra poder ver os caboclos descendo. A ladainha presa minha prenda, batapá transgênico, entidade rejeita na oferenda. Baiana malandra, rodando com saia de renda, se for pra me pedir tocar tambor. Meu corpo fechado não quer dizer que eu sou tapado. Bola de cristal litro não vai mostrar o meu passado. Erva solta natural é coisa de Deus. Amônia e bagulho industrializado.
É arte do diabo.
Do lado de fora da igreja, pregado no portão. Uma placa me alertando, cuidado com o cão. Meu curso de alfabetização vai te ensinar alemão. Minha evolução eu busco agora, não vou esperar a encarnação.
Tem nome do quadro.
Rimas, mandingas, cantiga pra espantar o seu mal-olhar.
Tem nome do quadro.
nome do quadro.
Pé de coelho, carranca, ragamuffin, patuá, dente de ar.
Tá amarrado, em nome do quadro.
Rimas, bandingas, cantiga pra espantar o seu mau olhar.
Tá amarrado, em nome do quadro.
Pé de coelho, carranca, ragamuffin, patuá, dente de ar.
Ponte, fato, mangalô, na fé e no flow. A resistência do pai de santo contra o discurso do pastor. Mandinga na rima, MC, entidade espírita, quebrando mal olhado. Na mão, microfone, uma cruz, o dente de alho. Preto velho sentado, sossegado, fumaça pro alto. Minha corrente é e sempre vai ser do bem. Positive vibration pra você também.
Porque Deus é o justo, o resto é voodoo. Quem não for fiel, vai de reto, homem, que eu vou à torta e à direita. O nosso cego tá dado no laço, jogado no espaço. A minha seita é o hip hop, oferta na encruzilhada, scratch batucada. Aplicando eletrochoques, os lobos tão soltos, mandado a ferro e fogo. Calça big, dreadlocks, pai Hans, pai Jeff, pai Freeza, pai de Mac. Invocando novos toques, universidade mística contra sua acha, pela alma, nem pônei, nem plástico.
Tá amarrado, em nome do quadro.
Rimas, bandingas, cantiga pra espantar o seu mau olhar.
Tá amarrado, em nome do quadro.
Pé de coelho, carranca, ragamuffin, patuá, dente de ar.
Tá amarrado, em nome do quadro.
Rimas, bandingas, cantiga pra espantar o seu mau olhar.
Tá amarrado, em nome do quadro.
Pé de coelho, carranca, ragamuffin, patuá, dente de ar.
E a tabaque, a minha rima flutua. Ideias que faz ataques aos seres de alma obscura. Estão em toda parte, na mente não se mistura. E não entende a arte das entidades da rua. No nome de boca de sapo não vai encontrar. Carrega a ruda na orelha pra me guardar. Folhas sagradas, faço uso pra me libertar. De paciência e disciplina que eu vou me guiar.
Tá amarrado, em nome do quadro.
Rimas, bandingas, cantiga pra espantar.
El siguiente tema es de Erika Machado, minera, del álbum Lucimiento. Se llama Secador Masai Lenchi y he escogido este tema porque representa un poco la nueva generación es urbanoides, con paisajes electrónicas, un poco de rock, de indie, y que hay muchísimos nombres. Me encanta Tulipa Ruiz, por ejemplo, o Fernanda Takai, Karina Burr. Pero bueno, este tema yo creo que sí representa esta última generación de músicos, de cantoras independientes urbanas. Erika Machado.
Abrir um olho embaixo d'água. Dessa forma ele vivia alegremente. Secador, maçã e lente. Secador, maçã e lente. Dessa forma ele vivia alegremente. Secador, maçã e lente. Secador, maçã e lente. Secador, maçã e lente. Secador, maçã e lente. Toda vez que ele molhava, enrolava, sua lente fazia diferente. Não podia abrir um olho embaixo d'água. Dessa forma ele vivia alegremente. Secador, maçã e lente. Secador, maçã e lente. Dessa forma ele vivia alegremente. Secador, maçã e lente. 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 Secador, maçã e lente.
Siempre, Bernardo, siempre se ha dicho aquello de que el mercado musical brasileño se autoabastecía o se autoabastece, que es tan grande, tan vasto e incluye tantas músicas diferentes que puede permitirse no mirar al mundo exterior. ¿Tú crees que eso es algo que sigue de alguna manera siendo el comportamiento de la comunidad musical y de la sociedad brasileña en general?
Yo creo que ha cambiado. O sea, sí es verdad que sigue siendo muy exuberante, que hay todo tipo de músicas y es un mercado muy grande, pero es verdad que siempre tuvo pues mucha relación con la black music estadounidense, concretamente. El resto del mundo no existía demasiado, al margen del rock internacional, que siempre ha sido importante. Pero es verdad que ahora hay... Pues bueno, yo creo que otra mirada, ¿no? El hecho de tener internet, de acceder a otro tipo de músicas... El hecho de que Brasil en estos años se convirtió también en un lugar de recibir otra vez emigrantes, como siempre fue, ¿no? Muchos europeos huyendo de la crisis, gente que venía a trabajar, a cosas relacionadas con el Mundial o ilusionados por lo que iba a pasar en Brasil. Y sí que es verdad que se empezó a mirar al mundo desde más ángulos. Se empezó a descubrir América Latina, por ejemplo, ritmos latinoamericanos, que habían estado muy alejados de Brasil, no había habido mucha sintonía, o bueno, eran culturalmente y lingüísticamente universos separados, pero también con África, a ver, el afrobeat de otra manera, incluso intentar hacer algo desde Brasil con fondo de brasilero, pero con afrobeat. Entonces, cumbia, por ejemplo, se empezaba a petar en las fiestas de Sao Paulo y de Río hace 5 años, e incluso hay algunos grupos, vamos a escuchar un tema cantando en portugués, ritmos de cumbia. Entonces yo pienso que ha cambiado un poco, sigue siendo un mercado muy, 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 muy rico y es tan increíble que, claro, mucha gente consume y va a conciertos de música brasilera, pero es verdad que se ve de otra manera y no es tan... lineal, en el sentido de que no hay solo referencias estadounidenses o europeas o anglosajonas, y llegan otro tipo de músicas, y también un poco el cambio de mirada, ¿no? De sentirse como parte del mundo. Hay una frase que a mí me gusta mucho del Manifiesto Antropofágico de Oswald Andrade, que es del 28, ¿no? Un poco el inicio de la antropofagia brasilera, que dice algo así como que Brasil está perdido no mapa mundi do Brasil. Nunca supimos lo que fue urbano y suburbano, transfronterizo y continental. Y yo creo que por primera vez Brasil se ha sentido como parte de este planeta en eclosión y diverso. Y luego veremos la parte de las protestas de 2013, las músicas incluso haciendo alusión a Turquía y un poco todo lo que significó Occupy, el movimiento 15M y la primavera árabe. O sea, estamos en otra era, ¿no? Entonces... yo pienso que Brasil también en la música se refleja esta mezcla de sonidos ancestrales propios en diálogo con otras culturas, otras lenguas del resto del mundo, ¿no? hemos escuchado a DJ Tudu, Alfredo, que es una persona muy interesante que está mezclando músicas de tejeros, o sea, de candomble, de umbanda, de herencia africana en Brasil, con músicas como el dub, como el ska, como afrobeat, con un combo de músicos de todo el mundo. Este es Bucky Forte, DJ Tudo, un álbum que es mi favorito de Alfredo, que es Nos Quintais do Mundo. Y ahora vamos a escuchar también en esta línea, sobre todo el descubrimiento de Jamaica, de los ritmos jamaicanos de Brasil, de BG, o sea, Beat, que es uno de los productores históricos. Él produjo a Chico Sainz, algunos de sus discos, a Suba. Entonces ha sacado un disco muy, muy interesante que se llama Bambas 2. El primero fue Bambas Ibiritas y este es Bambas 2, que es una mezcla de artistas jamaicanos y brasileños. El tema se llama World Cry y están Jess Royal y Karina Burr.
Reality speaking. Whoa. Get them out. Run them out.
Nós saímos numa tarde por aí a passear. De vocês, quem foi que viu? Seu brilhante aqui passar. Passou rei, passou rainha. O seu baque de valor.
Just sweets ones filled with laughter. My God, young ones dying from AIDS without intercourse with a partner. If your heart pump blood to your brain, I beg you listen deep to the part, yeah. Cause enough thinking now gone, way too much brain for a falter. Now never you forget that a time of the master. Hey, now for them I jump up.
Bueno, algo que me encanta contar es que Brasil no solo descubre el afrobeat, sino que produce afrobeat brasilero. Siempre Fela Kuti y Femi Kuti eran muy importantes, pero yo recuerdo en las fiestas en Río, que yo incluso pinchaba con los colegas, pinchaba cosas de afrobeat y no conocían, no salían de Fela y de Femi. Y claro, tiene una explicación también, la música, el samba soul, toda la black music brasilera fue tan potente en los 70 que se complementaba un poco, ¿no? El funky estadounidense, afrobeat. Y es verdad que en los últimos 4 o 5 años hay una producción de afrobeat muy interesante. Bueno, pues he elegido a Bayomi Afrobeat Orchestra de Río, que es mi favorita. Tenemos otros grupos como Bixiga 70 en São Paulo, pero a mí me suena más a un proyecto, gente que ha dicho esta idea está bien, vamos a hacerla, y Eru me parece una banda, un grupo de verdad, y con Ili es una banda de Belo Horizonte también de afrobeat, pero bueno, para que veáis qué ritmazo, qué temazo, y es un álbum maravilloso del año 2012. A Bayomi Afrobeat Orquestra, en algunos casos mezclando con terreiros y música candomblé de fondo y capoeira. Y bueno, aquí tenemos Eru, a Bayomi Afrobeat Orquestra. El siguiente tema ha sido uno de los temas más bailados en las fiestas brasileras, calles, se llama Bogotá, y es de Criolo, que es un artista que viene más del hip hop, pero lleva dos CDs espectaculares. Este es Do Not Na Orelha, que es del 2011, y también es un afrobeat en estado puro, muy brasilero también, Bogotá. We'll be right back.
transa, transa amazônica, pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Se você quer amor, chegue aqui. Se quer esquecer a dor, venha pra cá. Pois a ilusão é doce como mel, e cada um sabe o preço do papel que tem. E de onde vem as qualidades do exterior? Transamazônica, pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Desde pequeno sabe o que é isso, no fio da navalha brincar no precipício. A vida e a morte, escolha seu troféu, pois cada um sabe o preço do papel que tem. E de onde vem a esqualidade do exterior? Vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambe. Vamos cruzar Transamazônica, pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambe. Vamos cruzar Transamazônica, pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei.
El amor no correspondido de Brasil y América Latina. Yo creo que América Latina ama más a Brasil y a la música brasileña que al contrario. Sí, es verdad que con Cuba hay una sintonía muy interesante. Hay varios grupos brasileros que están, digamos que en la onda latina, pero no acaba de haber una relación verdadera de amor. Podría elegir muchos grupos no muy conocidos, Costa Rica, por ejemplo, algún tema de Lenine. Hay un CD maravilloso, Mara Portuondo y María Betania. Pero bueno, he escogido uno muy freak porque es de la cumbia latinoamericana, que está petando en Brasil. Y es verdad que empieza a haber pues una serie de grupos haciendo sonido latinoamericano más contemporáneo, pues, Criolina, por ejemplo, desde Maranhão. Y este tema se llama Cumbia da Praia, que es de Academia da Berlinda, que es un grupo de Olinda. Es una cumbia cantada en portugués, cumbia da praia.
Thank you. belo dia, quero encontrar o meu amor. Vou chamá-la para ir à praia, tomar uma breja no calor. Quando ela chega lá na areia, bota logo a canga pra deitar. Pede pra passar bronzeador, eu fico sem poder me levantar. Ela tá ficando bronzeada, me deixando doido de amor. Quando eu chego e dou aquela olhada, ela recrimina o meu pudor.
Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não.
Fazendo um belo dia, quero encontrar o meu amor. Vou chamá-la para ir à praia, tomar uma beija no calor. Quando ela chega lá na areia, bota logo a canga pra deitar. Pede pra passar bronzeador, eu fico sem poder me levantar. Ela tá ficando bronzeada, me deixando doido de amor. Quando eu chego e dou aquela olhada, ela recrimina o meu pudor.
Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não.
Ven para la rua, ven a la calle, vamos a la calle. Es este jingle televisivo que en 2013 marca el arranque de algo, algo que Bernardo seguramente te sonaba como madrileño que venía de vivir el 15M. De repente pasan cosas en las calles en Brasil. Cuéntanos.
Bueno, fue una sorpresa muy, en primer momento muy interesante, porque yo justo ese año venía al aniversario 2 del 15M, estaba todavía muy encendido, fui a Berlín a una serie de encuentros y todo el mundo me preguntó, oye, Brasil, ¿qué pasa? ¿Hay algo, algún tipo de nuevo movimiento? ¿Hay indignados? Y yo dije, pues bueno, no hay demasiado. Después de Occupy hubo una serie de Ocupa Sampa, Ocupa Rio. O sea, hubo una cosa simbólica, pero digamos que no había un gran movimiento también porque Brasil estaba creciendo económicamente. En teoría todo estaba bien, Mundial de Fútbol, tal. Entonces había como un consenso común de que no iba a pasar nada. Entonces fue una sorpresa. Las jornadas de junio de 2013 empezaron con manifestaciones del Pase Libre, del movimiento Pase Libre, movimiento MPL, como es conocido en Brasil.
¿Siempre en São Paulo o es algún otro foco?
Mira, empezó, de hecho, los primeros del MPL fue Porto Alegre, Hubo en Goiânia y Sao Paulo fue donde explotó. Entonces, fueron manifestaciones, digamos, tradicionales en las que se pedía que no aumentase el precio del transporte público, que no es público, es concesión público-privada, y con la violencia policial, represión absurda y la gente en las redes divulgando vídeos virales, streamings, explotó a otra cosa, ¿no? Entonces, fueron como una franja de 4 días. El gran día de la represión fue el 13 de junio de 2013.
Que estamos con Dilma, obviamente.
Sí, 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 estamos con Dilma y llegando la Copa de Confederaciones de fútbol, el anticipo del Mundial de 2014, o sea, un año antes. Yo estaba en Porto Alegre, vi ya la gran manifestación de Porto Alegre y dije, aquí se está liando. Entonces, justamente yo estaba haciendo un streaming con Gezi Park en Turquía, que estaba ocupado con gente del 15M y con activistas brasileros justo el día en que explotó todo. Entonces fueron 3 días en el que los grandes medios de comunicación empezaron a hablar de los vándalos, esta es gente de la calle, perroflautas, ¿no? Estos vándalos que están quemando
¿cómo
cosas.
¿Cómo se dice perroflauta?
Bueno, los vándalos...
No
sé si tiene traducción directa, pero funcionó de la misma manera el desprecio de los medios y del sistema a los manifestantes. Se despreció como los vándalos o los badejneros, que es una palabra que viene de María Baderna, que era una mujer libertaria del siglo XIX de Río, y se cogió su apellido para decir, bueno, todos sois badejneros. Entonces todo el mundo acabó identificándose en grupos, yo soy vándalo, yo soy badernero, empezaron a cambiar sus apellidos, yo soy Mario Baderna, yo soy María Vándala. Entonces,
yo soy 132...
Exacto, entonces una identificación con este movimiento colectivo sin rostro, multitud, que ocupaba las calles, y hubo un gran día que fue el 17 de junio, ¿no? Que fue el gran día de autoconvocación de las masas, o sea, no hubo un colectivo convocando ese día. Sí, estaba el MPL, pero ahí perdieron el control. Entonces ya era una manifestación de indignados contra la violencia policial y empezaron a surgir otra serie de causas, de motivos, la carestía de la vida, el mundial de fútbol, los grandes gastos, la ineficiencia de la salud pública, del transporte público. Fue un gran caldeirón, como se dice en Brasil.
¿Y cómo se vivía el tema de bajar todos a la calle en una ciudad como San Pablo, donde hay un gran miedo, digamos, a bajar a la calle por causa de la violencia, los asaltos, etcétera?
Bueno, en los últimos años, esa cuestión de asaltos, sobre todo en Sao Paulo, era menos problemática. Río también había viajado la violencia, pero no tanto. Sí que había miedo a la represión y a la salvaje policía militar que existe en Brasil. A la represión policial sí que había bastante miedo. Pero fue un empoderamiento colectivo de tomar la calle desde otros lados, desde grupos de Facebook, desde Twitter, desde listas de correos, desde otro tipo de ecosistema red, de móviles conectados, aplicativos, y fue una explosión gigantesca. Pero, a diferencia del 15M o de Occupy, que estaba más o menos estructurado narrativamente, que hubo un ejercicio muy bueno de ocupación de espacios públicos y de creación de grupos de trabajo, era todo un poco más caótico, más fluido, más flexible, no había acampadas, eran grandes manifestaciones de calles, y hubo dos factores que cambiaron el rumbo. Uno, que estaba gobernando el PT, Dilma, o sea, el Partido de los Trabajadores, lo que es la izquierda clásica, lo que puede ser el PSOE español, aunque le duela al PT, se ha convertido en eso, ¿no? Una izquierda pues más de que viene de otras décadas. Y ese ecosistema de lo que se ha venido a llamar gobernismo no entendió nada. Empezó a decir, si yo no estoy convocando, si no hay sindicatos, si no hay banderas rojas, esto es de derechas, ¿no? Tuvieron esa lectura de criminalizar a los vándalos, de insultar, de descualificar, de no entender, de intentar cooptar. ¿Quién es el líder aquí? Venga, te invito, métete en un proyecto. Entonces fue esa dificultad gigantesca que todos los gobiernos tienen, entender movimientos más plurales, polifacéticos, diferentes. Y otro factor un poco complicado, que fue cómo los grandes medios conservadores, Globo, todos, vieron una oportunidad, no el 17, que había sido autoconvocado, a partir del 18, cuando vieron que todas las ciudades de Brasil habían salido a la calle, 1 millón en Río, 2 o 3 en Sao Paulo, aunque lo negaron. Todo el país patas arriba, todas las ciudades, grandes, pequeñas, ocuparon el Congreso aquella noche en Brasilia. Yo llegué a casa, que lo estaba cubriendo aparte para el diario, y vi pues eso, un montón de gente bailando encima del Congreso, o sea, con 5.000 personas bailando. O sea, fue un día muy loco, ¿no? Entonces, a partir del día siguiente, los medios conservadores intentaron apropiarse. Esta gente está contra Dilma porque es un gobierno ineficiente y corrupto y tal. Entonces se produjo esa tensión de no de que se intentaron apropiar de las calles, tanto las izquierdas del gobierno como las derechas de oposición. Ninguno lo consiguió. Lo que ocurrió es que se fue empeorando un poco la situación porque la falta de entendimiento del gobierno y del gobernismo y del PT y de la izquierda, digamos, clásica, fue acentuando un divorcio entre esta multitud polifacética de muchos movimientos, en muchos casos libertarios y autónomos, incluso anarquistas, y un nuevo indignado de clase media, ¿no?, urbano, que no tenía una ideología tan clara. Entonces se fue creciendo este abismo, ¿no?, este divorcio entre el relato oficial de las luchas históricas de la izquierda, de la simbología de la izquierda, este rojo que pesa mucho. Fíjate, yo recuerdo el día 20 de junio fue el día más jodido de caos y de falta de entendimiento en todo Brasil. La Avenida Paulista de Sao Paulo, pues yo estaba allá, evidentemente como periodista, pero bastante dentro del movimiento y conociendo a todo el mundo. Y ese día pues empezamos a ver, por un lado, gente como muy pija, los famosos coxinhas de Brasil, que evidentemente venían más convocados por los grandes medios de comunicación. Y después veíamos a las columnas rojas petistas de la CUT, del sindicato y del MST intentando incorporarse a este movimiento, a la calle, y había un rechazo a los partidos organizados con banderas.
Claro,
y
aparte, una entraron desconfianza natural, ¿no?
Y entonces la izquierda fue mucho más torpe y menos habilidosa para entender ese movimiento y infiltrarse como personas, participar, y fueron con estéticas cerradas de lo que es la lucha roja y en columnas militares. Veías entrar al PT con sus banderas como formato o manifestación años 70. Y sin embargo la derecha, que evidentemente la gran mayoría de la paulista estaba totalmente perdida allí, indignado, plural, no había una historia de partidos intentando capitalizar aquello, pero si había militantes de partidos de derecha, estaban totalmente con una camiseta normal, sin banderas y sin iconos de la derecha. Entonces fueron perdiendo un poco la oportunidad de incorporarse a estos movimientos. Fue muy diferente en Ríos, ¿verdad?, donde fue un levante popular muy interesante, salvo una semana ambigua, esa del 17, de 18 al 24, fueron los días del extravío de este laberinto Brasil que estamos intentando desentrañar, en el que, bueno, era un caos, y había desde gente de derecha pidiendo el golpe militar, anarquistas juntos en el mismo metro cuadrado, aunque, por ejemplo, en Río la gran mayoría era movimientos populares, incluso de favela, luchas autónomas. Fue un corte mucho más popular el levante de junio en Río que en Sao Paulo, por ejemplo, ¿no? Aunque Sao Paulo continuó y tuvo una secuencia de movimientos, el Parque Augusta, la ocupación del Parque Augusta, autogestión del Parque Augusta, diferentes ocupas, o sea, también generó en junio un imaginario de la vida sin catracas, que era el imaginario del pase libre, la vida sin torniquetes. Se extrapoló del transporte público.
Hablas de los torniquetes de los
claro, autobuses. Se hablaba, era un lema del MPL, ¿no? Bueno, la vida sin catracas, por unas ciudades sin catracas, por unas ciudades sin torniquetes. Pero claro, esa metáfora se usó para todo. La vida sin catracas era, no quiero torniquetes en mi vida, quiero servicios públicos y no quiero límites, los límites que pone el mercado, no quiero. O sea, era un imaginario muy potente, ¿no? Del derecho a la ciudad, de la democracia participativa y directa. O sea, no quiero que haya un congreso que esté entorpeciendo la democracia. Entonces, ese imaginario se ha replicado en todo Brasil en muchas historias. La ciudad sin catracas. En los movimientos urbanos ha sido súper importante. Junio. Tenemos en Recife Ocupa Estelita. En todas las ciudades hay un movimiento que reivindica el espacio público, a partir de asambleas, de tecnología compartida, de PADs, de horizontalidad, ¿no? Sin líderes. Entonces, bueno, podemos escuchar algunas cuñas divertidas de lo que fueron las músicas de junio, porque las jornadas de junio en Brasil fueron muy musicales. Había mucha gente en la calle cantando, aprovechando todo el legado del carnaval, de las marchinhas, batucadas, se hacían remix con tanta. Este Vem pra Rua era un anuncio de publicidad, juraría que de Fiat, y automáticamente se aprovechó el Vem pra Rua, que lo hicieron para el Mundial de Fútbol, y se empezó a ocupar la calle con esto. Luego, cuando la derecha se intentó infiltrar en las manifestaciones, decían Vem pra Rua, Vem contra el gobierno, no contra tarifa. Entonces, fue un constante remix colectivo, ¿no? De marchiñas, de músicas. Fue una auténtica locura, y hay una investigación que podemos compartir en el Estado Mental, el link, con todas las músicas de los protestos de Brasil, que es fantástica. Vamos a escuchar un par de cuñas y una música concreta que hicieron homenaje a las revueltas turcas, que es maravilloso cómo las calles de Brasil apoyaban el Gezi Park, ¿no? Entonces vamos a poner estas cuñitas de calle que creo que enriquecen mucho el programa. Bueno, esto es una de las canciones más conocidas de Río de Janeiro, Cidade Maravilhosa, ¿no? Mucha gente la conocerá por Carmen Miranda y Marchinhas de Carnaval y cómo los manifestantes la remezclan automáticamente con el Vim pra Rua, ¿no? Un poco, creo que es un poco la cara de Río de Janeiro, que en este caso los desdoblamientos de las protestas, hubo una oleada en octubre de 2013, 2014 entero por el Mundial de Fútbol. O sea, Río fue una ciudad muy antropofágica donde las luchas hablaron más, donde las batucadas hablan con Anonymous, solo entra en el perfil de Anonymous RJ de Río de Janeiro, que es una con plumas indígenas y mezclados con movimientos populares de favela, afro. O sea, Río creo que tuvo una importancia en estas protestas y fue muy interesante, ¿no? Toda esta mezcla musical de Río de Janeiro, esta mezcla de luchas y también la creatividad y la cultura de carnaval de calle, ¿no? La siguiente cuña se la dedican al gobernador de Río de Janeiro, que era Sergio Cabral, y bueno, también surgió en las calles a ritmo de batuqui, ¿no? De percusión. Bueno, la siguiente música de calle y de protesta es un homenaje un poco a una conexión inesperada que pasó durante las revueltas de junio, que fue el diálogo con el movimiento turco, el Gezi Park. El Gezi Park estaba ocupado dos semanas antes de las revueltas de Brasil y coincidió una semana. Entonces hubo muchas sintonías, símbolos, banderas brasileñas en Taksim y hubo muchas canciones de calle, aparte de los estudios de redes, que yo trabajé algunos, que demostraba un poco cómo el Gezi Park y los movimientos turcos estaban muy pendientes de Brasil y estaban dentro de la conversación, fueron influyentes. Hubo muchas canciones de calle, sobre todo en Río, sobre Turquía, ¿no? A continuación, esta es de Porto Alegre, que se llama Acabó o Amor, aquí va a virar Turquía, que hacía referencia, oye, cuidado, se acabó el amor, que la vamos a liar, básicamente ese era el mensaje.
Thank you.
ahora llegamos al gran tema de las protestas contra el Mundial de Fútbol, que es un tema que se hizo popular por una remezcla que hubo en YouTube de esta música que se llama Morgido, Apañador So, que es un grupo de Porto Alegre, muy más rockero que otra cosa. Entonces, es un tema que habla de todo lo que fue el Mundial de Fútbol, los gastos exorbitantes y absurdos de infraestructuras no necesarias, todo el gran timo que significó el Mundial para el pueblo brasileño, de desalojos, de desahucios, de infraestructuras que hacían falta y no se hicieron, ni carreteras, ni metro, ni nada, y esa gran indignación que estaba surgiendo. De junio hubo una de los grandes cánticos de las calles, que era el "No vai ter copa", no va a haber copa. No sé si he cantado, me faltaba una multitud, pero bueno, iba por ahí. Entonces, el gobernismo y la izquierda oficial lo entendió todo muy linealmente, muy cuadriculado. ¿Cómo que no va a haber copa? Hicieron una campaña incluso de "va a haber copa", claro que sí. Entonces, bueno, esta música representa un poco ese sentimiento de indignación contra los grandes eventos, contra el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas, que eran para colocar a Brasil en el mundo y para dejar un legado de alguna manera, y se ha visto muy poco, más bien todo lo contrario. Y es un tema muy cañero que cuando ellos, yo los he visto, bueno, yo los vi en Porto Alegre, cuando ellos cantan este tema, el público acaba el tema con esta musiquilla de "No, va a ter copa", todo el mundo gritando. Es como muy un icono de estas revueltas contra el Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, Apañador So.
Assim pra convencer, esse teu papo de querer crescer na parceria, jogo aberto e tal. Não cola mais, já deu pra perceber. Se alguém sai ganhando aqui é tu. Aqui tem peito pra identificar que ao contrário do teu lalala, negócio aí não é nada mais do que mene meter no nosso. O teu esquema sempre foi lograr, uma imagem boa pra vender na captura do nosso querer. Tá conseguindo é nos provocar. Toma cuidado pra não se perder. Na espera tão querendo. Um só que sirva pra exemplificar, que volte vivo pra poder contar. Como é que fecha assim o acaba interditado aqui o nosso.
Captura do
mundial de fútbol, cuestión musical, cuestión nacional y asunto de Estado, ¿no? Siempre en Brasil, desde la Copa do Mundo Nossa hasta No Weiter Copa, han cambiado muchas cosas y máxime en un momento altamente delicado como es el de ahora mismo. Me gustaría tener tu opinión, Bernardo.
Wow, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues sí, sí, es un momento extremadamente delicado que tiene su arranque en este mal entendimiento de junio, ¿no? Por parte del gobierno. Podía haber sido un momento de multiplicar la calle, la política, políticas públicas que estaban siendo bien desarrolladas, participación, por ejemplo, y no llegó allí. También es verdad que hay una élite y una derecha en Brasil bastante dura y que se apropia de todo y que hace, o sea, muy, 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 muy complicada, la verdad. Entonces, bueno, salimos del Mundial, llegamos a las elecciones de octubre y ahí había tres candidatos. No puedo hablar todo, pero
estamos en octubre del año
2014. Entonces ahí tenemos a Dilma para candidatarse, tenemos a Écio Neves, que es del partido PSDB, los Tucanos, que es la derecha liberal clásica, y tenemos a Marina Silva, que acaba por una carambola siendo candidata. Entonces, bueno, ahí para mí la gran crisis de hoy en día empieza allí, porque el PT, en lugar de... El PT, que había tenido un giro a la derecha, liberal, capitalista, que no había defendido muchas de las causas morales de la izquierda, el aborto, el matrimonio gay, nada. Había metido a los evangelistas en el gobierno, Felicción, o sea, había hecho un giro al centro-derecha realpolitik total. Empezó a las elecciones, en lugar de o girar a la izquierda o defender sus políticas, su estrategia fue machacar a Marina Silva y polarizar entre derecha e izquierda, o entre la falsa izquierda, que son ellos en general, y la teóricamente la derecha, que es Écio Neves. Entonces machacaron a Marina con una campaña muy sucia, muy, muy, muy complicada, llena de bastante mafiosa, con SMS falsos al nordeste de Brasil diciendo que si llegaba a Marina iba a acabar con la gruesa familia. Ojo, que a mí Marina como personaje no me entusiasma para nada, pero sí que era un segundo turno deseable. Marina Silva, ecologista histórica que viene de la Seringa, de Acre, de trabajar con Chico Mendes y tal, y Dilma, ¿no? Entonces, no, se apostó un poco por polarizar, o conmigo contra mí, o izquierda o derecha, con una campaña sucia, horrible. Entonces, bueno, ganó por la mínima en el segundo turno Dilma de Écio Neves, y apostaron ambos bandos a polarizar, a decir, bueno, pues si estás en la calle es porque no te gusta Dilma y algo serás como de derecha, y si estás defendiendo, si estás en contra de la derecha, pues serás de izquierda y estarás conmigo. Entonces, una polarización como un binarismo artificial, la polarización es real porque la han trabajado a ambos lados y ha machacado la pluralidad y la diversidad que era junio de 2013. Entonces se llega a ese momento absurdo en el que digamos que los movimientos de junio están callados, ya no defendiendo al gobierno, y la derecha se ha ido apropiando de estos indignados de la calle, de una gran masa de población. Los medios convocan manifestaciones en tiempo real contra Dilma, 24 horas en la Regiglobo, o sea, un poco desastroso como gestión de convocar a las masas contra un gobierno. Pero luego es todo más complejo, o sea, la izquierda y el PT dicen que estas manifestaciones, que la gente va de verde, amarillo, son derechas, reaccionarios, piden un golpe de Estado. Y luego fue hecho un estudio por una persona muy vinculada a los movimientos autónomos y anarquistas, Pablo Hortelado, y del Pase Libre, que mostraba que el 95% defendían la salud pública, 98% educación pública, pautas progresistas, mezclado con una ambivalencia loca de, pero menos impuestos, convocados por la derecha, pero unos manifestantes que ya nadie controla y son muy antipolíticos, son anti-Dilma, pero también son antilíderes de la derecha. A Écio Neves apareció en La Paulista hace un mes y le silbaron, le echaron. Entonces, llegamos un poco a este último episodio, que es la detención temporal de Lula, con este juez justiciero Moro y el impeachment de Dilma. O sea, a esto se ha llegado por toda esta falta de entendimiento de las calles y esta locura de derechas, izquierdas, elecciones en medio, binarismo artificial, y llegamos pues justo al día en el que el impeachment va hacia adelante.
Estamos en esta mismísima semana, ¿no?
Bueno, estamos en todo este año. Había llegado el año pasado a presidir el Congreso Eduardo Cunha, que es un evangelista de derecha, pero es del PMDB, que es el gran partido de derecha que siempre fue aliado del PT. Y eso es lo que el PT ha escondido siempre, cuando yo he visto a diputados del PT hablando en el mundo. No, porque nuestros aliados son de izquierda, centro-izquierda. No, perdona, tú has tenido tu gran aliado, es un tipo de ruralista de centro-derecha, evangélico. Ha sido tu gran aliado siempre, PT. Entonces, les alimentaron tanto al hijo o al aliado que este presidente del Congreso es el que acabó convirtiéndose en enemigo del PT porque quiero más poder y vamos a echar a Dilma y acaba aceptando un impeachment, un pedido de para que caiga la presidenta Dilma, siendo ilegal. Entonces llegamos a este último episodio en el que el impeachment va hacia adelante y en el que hay un juez que se llama Sergio Moro, que es un juez justiciero, que está contra la corrupción, que un poco se inspira en el Manos Limpias de Italia del 92, y que se, digamos que los medios conservadores le convierten en un héroe, ¿no? Y él se lo cree. Entonces, ahí se sale todo de lugar. Es decir, hay un juez justiciero que manda detener a Lula para dar testimonio de la operación de corrupción Lava Jato, que es verdad que es importante, tiene que ir adelante. El PT está totalmente de lleno en este esquema de corrupción, pero los otros partidos de derecha también. Entonces, es una investigación importante que desmantela todo tipo de lo que allí se dicen propinas, ¿no? El 3% famoso, ¿no? De CiU, del PP, de quien sea aquí en España. Entonces, bueno, este Sergio Moro, con la excusa de investigar la corrupción, llega un poco a la figura de Lula, en el que aparece en esta investigación Lava Jato, que ahora explicaremos que no es exactamente así, no está directamente implicado en muchas cosas, y manda detenerle por la mañana a su casa y llama a los medios, llama a Globo, las televisiones, o sea, convierte esta detención, que es simplemente para que Lula vaya a declarar a la comisaría, que le puede haber enviado una carta. Y no, él optó por hacer algo muy mediático, una novela, enviar a los medios, tocar un poco el icono de Lula, ¿no? Un poco yo pienso que ahí hay un juicio moral de lo que Lula ha sido, que todavía es un mito, y sobre todo para las clases populares, era un poco intentar derrumbar el mito Lula, ¿no? Entonces, se trabajó.
Te iba a preguntar cómo se percibe la figura de Lula en el plano popular, ¿no?
Hombre, Lula no solo en el plano popular, Lula salió con un 80% de aprobación de la presidencia. Es verdad que ha bajado un poco su popularidad, sobre todo a raíz de estos últimos episodios, pero es un tipo muy respetado incluso por otros sectores de clase media. Entonces es un mito, es Dios. Entonces, para la clase popular. Entonces, justamente por eso a Lula le están juzgando. Vamos a ver, a Lula le están juzgando porque hay un apartamento en una ciudad del litoral de Sao Paulo que es popular, es pobre, es como, no sé, un Torremolinos, algo así como donde las clases populares van a la playa y se consiguen comprar un apartamentito, que no está su nombre, evidentemente le acusan de que eso está otro nombre porque es lavado de dinero y Lula estaba en medio para dar favores a las grandes constructoras, y le están juzgando por tener una fazenda, un sitio, una hacienda en el campo con bosque, que no está su nombre, es de un amigo, que la versión de Lula es que se lo dejan. Entonces, yo creo que no le están juzgando por ser un lobista de grandes constructoras, que, ojo, seguramente lo es. Y a nivel global y latinoamericano, Lula tenía un papel, pues como todos los expresidentes, ¿no? De lobista de las grandes multinacionales de su país. Al lado de Felipe González es un santo. Pero, en fin, iba a Perú a hacer una conferencia, y iba a los grandes empresarios brasileños. Y Lula de intermediario. Bueno, un expresidente. Pero no le están juzgando por eso, ojo, que posiblemente sea o esté en el límite de lo legal o sea ilegal. Pero eso incluso en el imaginario popular de Brasil puede ser bueno. Hombre, Brasil, Lula trabaja para el tamaño, Brasil es potencia. Le están juzgando porque es un pobre que ahora es nuevo rico. Que va a un sitio a la playa y tiene un triplex. Que va a una fazenda en el interior como las que tenían los barones del café. Entonces es un juicio bastante simbólico. Y lo que pasa es que, bueno, también sale un poco el tiro en el pie, porque luego Moro pinchó la conversación entre Dilma y Lula ilegalmente, la tenía que haber enviado al Tribunal Supremo, no lo hizo, y avisó a la Regi Globo en tiempo real para que en el telediario de la noche se puso la conversación entre Dilma y Lula en tiempo real cuando Dilma le hizo ministro. Claro, la versión de la derecha es para que librarse del juicio, ¿no? Porque están protegidos. Y claro, hizo todo ilegal, se saltó las leyes y provocó un caos, porque el país ya estaba dividido. Ese día yo me acuerdo
que me desperté inquieto porque había ruidos, cacerolazos, bocinazos desde la por la mañana. Yo salí a la calle y ya vimos todo lo de Lula, había gente pegándose en las calles, ¿no? De rojo y de amarillo, a palo limpio, gente protegiendo a Lula. Bueno, fue un absoluto caos aquel día de convulsión. Por la noche el telediario, yo que odio la tele, o sea, la brasileña es un desastre, puse el telediario cuando empezó cacerolazos en todos los edificios, gente gritando no va a haber golpe, o sea, se empieza a hablar, y brasileños y activistas, de venezualización cuando era algo impensable en Brasil, ¿no? Un país unido, con la divergencia plural, con el sueño común del Mundial de Fútbol o de ser el país potencia, o de tener dignidad e inclusión social, un poco el fenómeno de Lula. Entonces, ese día se salió todo de madre, ¿no? Así, de gente en las calles, bueno, un desastre. Y fueron unas semanas muy tensas, que yo estaba en Brasil todavía, escribí un par de crónicas, incluso realmente inentendible desde fuera lo que estaba pasando, y se empezaron a convocar las manifestaciones grandes a favor del impeachment, que son de amarillo, de estas convocadas por la derecha, aunque, insisto, es un indignado perdido también, que también defiende pautas progresistas y está empezando a ir contra los políticos de derecha también. Y luego se empezó a convocar manifestaciones para defender a Dilma y al PT y a Lula. Y bueno, ahí hubo un ejercicio narrativo interesante porque en el fondo el PT es indefendible. Yo ya no lo defiendo más salvo alguna cosa, ¿no? Y muchos activistas y movimientos que habían sido masacrados, perseguidos, gaseados durante el Mundial salieron a la calle a defender la democracia, ¿no? Entonces estamos defendiendo la democracia. Hubo una gran manifestación el 18 de marzo en todo Brasil, y claro, yo pienso que ahí la derecha se asustó, había mucha gente en la Avenida Paulista, en Río, 100.000 en Recife, como bueno, pro democracia, no al golpe, que claro, evidentemente no es un golpe clásico, de hecho los militares están con Dilma, pero bueno, Boaventura de Sousa Santos tiene un texto muy bueno que habla de que son maniobras que son un nuevo tipo de golpe, una intervención de las élites, del poder económico, para intentar que salga el PT del poder, que aunque haya sido muy capitalista y no haya hecho todo lo que las otras izquierdas latinoamericanas se han hecho, simbólicamente es la izquierda y es la lucha, son los movimientos, es lo que viene de las calles, del MST. Entonces, están trabajando para eso. Entonces, bueno, pues es una situación muy jodida porque hay todo tipo de maniobras jurídicas, políticas, mediáticas para tumbar al gobierno. Y por otro lado está el chantaje del gobernismo de, oye, que si es que si no estás conmigo, estás con el golpe. Y claro, hay mucho activista, militante, movimientos de izquierda que están muy indignados contra Dilma y contra el PT porque no ha respondido a las expectativas y no sabe qué hacer. Entonces se está intentando retomar el movimiento de defender a la democracia. Y sí estoy viendo estas semanas como otro tipo de diálogo, buscando una tercera vía, gente que está pidiendo nuevas elecciones para salir del impasse político, y movimientos, redes, calle, colectivos, hackers, empezando a hablar entre ellos, oye, hagamos algo, no hay que defender al PT 100%, vamos a salvar el golpe, entre comillas, a seguir adelante, pero hay que buscar una alternativa, porque ya yo veo muy, muy pocas salidas con el PT, o sea, dudo mucho que haga un giro a la izquierda, que hable con las calles, se han perdido, o sea, se han convertido en el peor PSOE de todos los tiempos, con todo lo mal, todo mi respeto por los socialistas de corazón, cuidado.
En fin, el Brasil reciente, el Brasil del presente, Bernardo, has traído mucha música, ¿qué tal si ponemos algún temita para...?
Sí, que el clima está un poco tenso, ¿no? Hay que aprovechar la energía, vitalidad y ganas de futuro de Brasil. Un temita de La Pupunha, que es una banda muy guay de Pará, que mezcla un poco música surf con calipso y sonidos del norte, carimbó. Só a galera. Thank you.
Vieira e aprendi como se toca uma guitarra e um coração. Eu resolvi chamar uma galera que é muito maluca para misturar guitarra com açúcar. Se toca uma guitarra e o coração, eu resolvi chamar uma galera que é muito maluca para misturar guitarra com açúcar.
Soa Galera, o sea, solo los amigos, los compas, un CD fantástico que se llama Copyright Penoso, o sea, es un poco un movimiento de Belén du Pará, de Pará, sale en el documental de Good Copy, Bad Copy, donde los músicos ponen en el Top Manta sus canciones. Entonces, es otro Brasil también como muy divertido del remix, de la creación colectiva, así para ya ir prácticamente cerrando el programa, una versión que os va a sonar también de DJ Cremoso, que también trabaja mucho con brega y con música de Pará. Seguro que conocéis este tema, ni le digo cómo se llama.
DJ Cremoso. Mayonese do brega.
Let's go.
pues era Beats Clip Pop de Los Ramones. Esta me permito yo el lujo, como buen fan de Los Ramones que soy, además de la música brasileña, de presentarlo. Y bueno, de ir cerrando este programa, Laberinto Brasil, un laberinto en el que nos hemos perdido con gusto, en el que hemos adquirido determinadas certezas, otras siguen siendo preguntas. ¿Qué ha pasado con la cultura y con la música brasileña? ¿Qué ha pasado y qué va a pasar con Brasil? Bernardo, muchas gracias por venir. No sé si te quedan cuestiones en el tintero, seguro que sí.
Ah, el tintero brasilero es infinito. Es un universo. Yo creo que a Brasil no le hace falta el mundo. Durante siglos no le ha hecho falta porque tiene todo. De referencias culturales, de universo, de mundo propio, ¿no? De sentimiento, sentido de mundo y de afectos, ¿no? Y de explicaciones narrativas y mitológicas. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo soy optimista. No pienso que es una crisis que se acabó todo, ni cuando estaba creciendo era tan fantástico, ni todo pasa por una salida binaria del PT o PSDB, quién va a ser el presidente. Sí que hay una conciencia en Brasil de las nuevas generaciones, de libertad, de participación, de deseo de mundo, de apertura de mente, de ser más solidario. O sea, no compro la tesis de que hay una nueva derecha saliendo del armario. Claro que siempre están ahí, pero no veo. El Brasil contemporáneo va a seguir teniendo. O sea, tampoco es un BRIC que se hunde y ya no, Brasil no va a pintar nada al mundo, para nada. O sea, va a tener el papel que viene teniendo en estos años. Un país relevante, un país con muchas culturas enredadas, embrincadas, con otra visión de mundo, por lo menos una buena parte de la sociedad brasilera. Yo creo que compró demasiado la tesis equivocada del Brasil maior, del Brasil con tamaño, grande, potencia, quiere un asiento en la ONU. Oye, que no, que mejor respeta a los indígenas, vamos a trabajar la interculturalidad, vamos a por otro mundo desde la brasilidad, y es un poco... Pero eso es lo que el movimiento, los ciudadanos y el 99% del planeta esperaba de Brasil, y jugó a ser gran potencia y apoyando sus élites frente... Entonces, bueno, yo creo que ese laberinto y eso ya se ha acabado, y yo creo que podemos esperar pues una gran efervescencia cultural desde los nuevos paradigmas, nuevos formatos, instituciones brasileras que se han hecho globales y que buscan un diálogo planetario latinoamericano, están muy pendientes del sur de Europa, y yo creo que el 15M, el municipalismo, todo lo que ha pasado en España por aquí, y Ada y Manuela, y en general todo el ecosistema de vamos a decir, la España del cambio, todo lo que pasa por acá yo creo que se ve con mucha simpatía y puede influir allí, igual que ha influido tanto Brasil y los puntos de cultura y la cultura viva comunitaria, América Latina ha inspirado mucho a España durante una década. Y bueno, pues ahora será un diálogo, un ping-pong, ¿no? De sociedades civiles y de instituciones. Y podemos esperar, pues bueno, yo soy optimista. O sea, creo que hay que mirar para adelante, hay que pensar en este Brasil, país del futuro, que siempre lo fue y nunca llegó a serlo. Y lo mismo está bien que sea eso, ¿no? De nuevo, Brasil, país del futuro, porque hay un horizonte en el fondo, y intentar llegar a ese horizonte tal vez es más interesante que estar dentro del marco de ya hemos llegado al futuro, ¿no? Entonces, a ver si vuelve a ser el país del futuro otra vez, y desde una pluralidad y otro tipo de visiones más desde abajo y enredadas, y que se salgan un poco de este binarismo, un poco que tiene tan poco que ver con la antropofagia brasilera y el pueblo brasilero, por lo que yo soy optimista. Y bueno, pues un placer estar por acá.
Gusto ha sido nuestro.
Cerramos con un tema de Tim Maia. Yo soy súper fan.
Energía racional.
Es racional, los dos son maravillosos, pero yo tengo toda la discografía, me la he escuchado al dedillo, la biografía. Claro, el conocer más el personaje, y me he visto todas las entrevistas que él hizo, que están en YouTube. Bueno, Tim Maia, una música de un CD no tan conocido, que se llama Nuvens, del año 82. No están conociendo otras cosas porque se peleó con su manager, hicieron una gran fiesta para los medios y él no fue, se enfadó. ¿Cómo os habéis gastado tanta pasta en esta fiesta con ricos y yo estoy aquí? Entonces, él no fue. Entonces, le boicotearon este CD, que para mí es uno de los mejores de Tim Maia. Año 82. Sou brilhante.
Sou brilhante. Obrigado, Bernardo.
Obrigado a todo mundo. Até mais.
Vai raiar o dia, veja que bom, que alegria, com este sol da manhã, com este sol penetrante, sol brilhante, yeah. Com este sol da manhã, com este
forte, sol penetrante, sol brilhante. Vê que dia lindo, com teu amor, viver sorrindo. Com este sol da manhã, com este sol penetrante, sol brilhante. Com este sol da manhã, com este sol penetrante, sol brilhante. Acordar cedinho e ver o sol, caminhar na areia e ver o sol. Vai raiar o dia, veja que bom, que alegria. Com este sol da manhã, este sol penetrante, sol brilhante. Com este sol da manhã, com este sol penetrante, sol brilhante. Vê que dia lindo, com teu amor, viver sorrindo. Com este sol da manhã, com este sol penetrante, sol brilhante, yeah. Com este sol da manhã, com este sol penetrante, sol brilhante. Acordar cedinho e ver o sol, caminhar na areia e ver o sol.